Nos vamos a encontrar como cada semana con la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. Mira, yo no quiero ser autorreferencial, pero cada vez que empieza la columna yo pienso, esta vez también me tocó a mí. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani. Puede ser.
Sí, hoy, hoy me anoto antes que empieces. Mirá lo adelantado que vengo.
Pero bueno, vos esperá a ver qué digo yo, no te apures, no seas ansioso.
Dale.
Hoy les quiero hablar sobre algunos prejuicios acerca de la terapia.
A ver.
Les quiero explicar que hay gente que sufre, que no puede tomar decisiones, no puede elegir, bueno, tantas cuestiones de malestar, ¿no? Y que afecta, pero que sin embargo rechaza la propuesta que le hacen amigos y familiares de consultar con un psicólogo. Y les quiero contar un caso, no es un caso de terapia, sino el caso de una mujer que me dice, no está en terapia esta mujer, supongamos que es una conocida. Uh-huh. Y me llamó la atención, por eso voy a hacer un programa con ella. Bueno, no, me llamó la atención lo que dijo, porque ella dice que tiene necesidad de hablar con su única hija acerca de su ex marido fallecido hace muy poco. O sea, ella estaba separada, pero tenía una buena relación con su ex marido, dentro, ¿no?, de lo que es una buena relación con un ex. Él muere y ellos tienen una única hija. Y ella quiere conversar acerca de esto, de lo que le pasa a ella con el fallecimiento de su ex, con la hija. La hija no quiere o no la puede escuchar y le sugiere que vaya a un psicólogo. Y acá voy al punto, ¿no?, que quiero comentarles. Esta mujer dice que no puede ir al psicólogo porque el psicólogo no conoció a su exmarido. En cambio, su hija sí. Entonces, ella está convencida de que solo puede hablar de su ex marido con alguien que lo haya conocido. No sé qué piensan ustedes.
Bueno, depende de lo que quiere hablar. ¿Por qué quiere hablar de su ex marido?
Bueno, eso no lo sé, pero tiene necesidad de hablar. Ella lo único que dice es, tengo necesidad de hablar con alguien que lo haya conocido.
Claro, pero se supone que lo que tiene ganas de hablar es en relación a ella. Y ella sí está allí, así que...
Muy bien. Exacto. Bueno, ya está, esto es. Sí.
Hoy había estudiado.
Bien. Sí, pero claro, exacto. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a terapia, lo que vos decís, lleva su propio relato. Puede sentir culpa, ella a lo mejor, o ira, o tristeza, ¿no? Estoy haciendo hipótesis. Y esto es lo que el terapeuta va a escuchar. Y va a intentar co-construir con esta mujer una historia que alivie, ¿no?, una interpretación de los hechos que le genere una actitud proactiva para sentirse mejor. Entonces, para esto no es necesario que el terapeuta haya conocido a aquella persona fallecida tan querida, pero que también generó sentimientos de amor y de odio. Yo supongo que es por ese lado, ¿no?, que uno necesita, eran muchos sentimientos ambivalentes. Y más con un ex marido. Uh-huh. Así que me llamó la atención y me pareció un ejemplo como para que se entienda acerca de los prejuicios que hay sobre lo que es ir a terapia. Esto se ve mejor, los diferentes relatos, en los casos de parejas. Ahí uno ve claramente que... cada miembro de la pareja ve una situación de diferente manera, desde perspectivas totalmente distintas, ¿no? Y hay casos muy difíciles. O sea, yo no pienso que la psicología pueda solucionar todos los casos. Sí, a veces uno se entera después de muchos años que a un paciente le fue muy bien, pero uno se entera mucho después. Hay casos muy difíciles, como por ejemplo... casos que me han tocado y que no pude resolver, como que ella quiere ser madre y él está separado, tiene ya dos hijos y no quiere volver a ser padre. Ella es soltera y sí quiere ser madre. Bueno, esos son casos que, bueno, por lo menos no se pudo resolver en terapia. Y después otro caso donde ella quiere armar una familia aquí, son jóvenes los dos, y él quiere instalarse en otro país, y después se verá el tema de la familia. O sea, son como casos así muy extremos, ¿no? Que buscan en el terapeuta una solución, y la verdad es que es un dilema. Viste que el dilema no tiene solución. Ahora, si uno lo transforma en un problema, sí, el problema tiene solución. Pero si uno se pasa la vida transformando los problemas en dilemas, ¿se entiende esto que digo?
Sí, sí.
Que cada cuestión de la vida uno lo hace como un dilema, con cosas tan opuestas, el dilema no tiene solución. Es muy opuesto. Por eso a veces no se puede ganar-ganar. Hay que ceder para ganar. Entonces, la gente, a raíz de esto que les estoy contando, la gente tiene que saber que los psicólogos no tenemos verdades universales, sino que tratamos de acoplar puntos de vista, acoplar. Y también modificar pautas de comunicación o de comportamiento que se repiten, que hacen sufrir. Si uno siempre le dice al otro lo mismo, el otro va a contestar parecido. Y no se cambia ese circuito, ¿no?, de cómo nos comunicamos. Cuando tratamos un caso, no solo indagamos situaciones traumáticas, sino que también rastreamos a ver cómo se comunican, qué se dicen, cómo se lo dicen, ¿no? Y también en parejas o en familias, ¿por qué están discutiendo? Esto siempre lo digo porque es muy importante. A veces se discute por la forma o por el contenido, ¿sí? A veces la gente grita, pero están hablando de lo mismo. Entonces, no se entienden. Y otras veces están discutiendo por el contenido, ¿no? O sea, algunos discuten porque se gritan y no se escuchan, y otros discuten, qué sé yo, por ejemplo, a qué escuela mandar a un chico o en qué gastar el dinero, y eso ya sería el contenido, ¿se entiende? Sí, la forma es cómo nos hablamos. Y el contenido es qué hay dentro de ese diálogo. Si ahí no estamos de acuerdo, que si vamos al mar o a la montaña.
Yo me quiero detener en la primera parte de lo que planteabas, porque me parece que, tal como vos lo expresaste, es una dificultad o un prejuicio para aquellos que no quieren hacer terapia, y que es el tema de por qué voy a hablar con esta persona de algo que ella no conoce, o sea... yo quiero hablar, vos el caso que planteabas, quiero hablar de mi ex marido, ¿no?, que falleció. Pero podría ser quiero hablar de mi marido, o de mi madre, o de mis hijos. Pero si no los conoce, o los conoce a través de el único relato que es el mío, ¿qué valor puede tener eso si no conoce a la persona, no puede escuchar otros relatos acerca de la misma persona? Y siempre el terapeuta, por supuesto, salvo que haga terapia de pareja, en ese caso los ve a los dos, conoce a una sola de las personas, y la pregunta es por qué uno iría al terapeuta a hablar de otro y no de uno.
Bueno, porque lo primero que uno hace cuando va a terapia es ir a quejarse de los otros, y eso es ya de primer año de psicología, más o menos. Uno como terapeuta ya espera que el paciente le va a traer su novela familiar, es su historia contada por esta persona, ¿no? Siempre va a ser la que más sufre, la más dañada. Eso uno ya lo tiene en cuenta. Y entonces uno se maneja con preguntas. Y con preguntas, a veces... tengo un lindo ejemplo para darte. Pero esto, en este caso, creo que estaban los dos. Mira, es una viñeta. Es interesante, es así. Pero lo que quiero más remarcar es que los terapeutas preguntamos mucho, somos muy preguntones. Y en las preguntas abrimos historias. Porque el paciente te dice, eso yo nunca lo pensé, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿y vos no pensaste que cuando vos agredís así a tu hijo se le van las ganas o que se inhibe? No, la verdad que nunca lo pensé. Por ejemplo, yo tuve una pareja que al momento de las relaciones sexuales ella le gustaba disfrazarse de Caperucita o de lo que sea, y la consulta que tenían era que él se inhibía y no quería, una pareja joven, Y él después decía que sí, que eso a él lo inhibía, y ella decía cómo él no se interesa en esto cuando cualquier hombre le gustaría, ¿no?, que la mujer haga este tipo de cosas. Bueno, pero no era así. Entonces, con preguntas al paciente que viene solo, uno pregunta cómo cree que su hijo se siente, cómo cree que su marido se siente. Muchas preguntas para hacer, ¿no? Entonces, a veces, sí, se para pensar y también proponerles hacer algo diferente para tener diferentes resultados, ¿no? Ahora, esta viñeta que les quiero contar es muy interesante, le pasó a un terapeuta que realmente fue mi maestro en terapia de parejas, era el coordinador en la institución donde yo trabajé mucho tiempo, y entonces fue así. Concurre en la terapia, la pareja, y ella dice del marido: Pablo me descalifica cuando opino, me dice que pienso mal. Entonces el terapeuta le dice, quizás Pablo se equivoca. Y ella dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y el terapeuta le repite, que quizás no es que Pablo la descalifica, sino que él se equivoca cuando opina que usted piensa mal. Y ella dice, nunca pensé que Pablo pudiera equivocarse. Bueno, termina la sesión y el terapeuta se queda con esta genial intervención, ¿no? Pero a la semana siguiente vuelven y ella dice, lo pasé muy mal la semana pasada, porque yo no quiero que Pablo se equivoque. Y ahora el sorprendido es el terapeuta. Y acá se construyó una nueva narrativa. Se salió de la historia oficial. Ella se quejaba de que él la denigraba, pero en realidad ella quería dar la seguridad de que Pablo en otras cosas no se equivocaba. ¿Se entiende?
Sí, sí. Pero el punto es, y siempre vuelvo al principio de la columna que me resulta tan interesante, el terapeuta no conoce a Pablo. El terapeuta conoce lo que ella le cuenta de Pablo. En realidad,
en este caso, por creo eso, que sí, porque la terapia de parejas.
No, pero suponiendo, ¿no? Entonces, en realidad, sí, lo que el terapeuta hace es, digamos, pensar a un Pablo a partir de los ojos de su paciente, digamos.
De ella, claro, claro. Pero mirá, aunque no lo conozca, abre un gran espacio de pensamiento para ella, porque ella nunca pensó que Pablo se equivoca. Y con esa intervención, ella tiene que parar para pensar, bueno, quizás Pablo sí se equivoca en otras cosas. Sí. En ese sentido.
Sí. Bueno, en realidad, no, si Pablo tuviera razón, por ahí tenía razón en descalificar algo que dijo, qué sé yo, no sé. No porque lo tenga que descalificar, sí, pero digo, lo que ella estaba diciendo es, como siempre tiene razón, lo que me está diciendo me hace daño porque capaz que tiene razón, qué sé yo.
Ella estaba segura de que él tenía razón.
Por eso.
Ahora, cuando el terapeuta abre un campo así, ¿sabes qué hace? ¿Qué genera en ella? Que ella tenga más confianza. No importa que sea verdad o no. Pero ella empieza a tomar más confianza en ella. Porque y sale del papel de la denigrada. Esto es lo que se busca. ¿Entendés? Que ella pueda dudar de la veracidad, porque si alguien te dice, no servís, opinás mal, y uno se queda con eso, ahora, si uno eso lo rechaza, retoma su autoestima y empieza a probar con otras cosas, vas a ver que seguro que uno descubre que es capaz para otras cosas, pero bajo la mirada aplastante del marido y considerándola ella una verdad absoluta, ella no tenía movilidad de acción. ¿Entendés? Quizás eso, no importa si Pablo se equivoca o no. El tema es que ella se salga de ese lugar, de la desvalorizada. En ese momento, en este caso, el terapeuta era muy hábil y entró por ese lado. Yo tengo otro ejemplo de una psicóloga famosa, no recuerdo el nombre, que le dice a una mujer, me extraña porque usted es una mujer muy inteligente, y siguió con una interpretación que para la psicóloga fue brillante. Entonces, en la otra sesión, la terapeuta le dice, ¿usted se quedó pensando en lo que le dije? Y la paciente le dice, y la verdad que después que me dijo que yo era brillante, no la escuché más. Yo me quedé muy bien con eso. Y esa parte, usted es una mujer brillante, no formaba parte de la interpretación de la terapeuta. La terapeuta no pensó que esto iba a abrir en esta mujer, ¿sí? Otro tipo de pensamiento. ¿Entendés? No sé si soy clara con esto. A veces las intervenciones no se sabe en qué va a derivar. Hay otro caso también de un paciente que no le podía pagar al terapeuta, pero el terapeuta le dijo, bueno, yo quiero que escriba, qué de mis intervenciones le hace bien. Y con eso ya usted me pagó. Y entonces, bueno, para el terapeuta hacía intervenciones también muy, muy buenas, muy ricas, y cuando llegó el momento de ver qué es lo que mejor le había hecho, el paciente le dijo, cada vez que yo me iba y usted me palmeaba la espalda. Eso está fuera de lo que el terapeuta podía pensar, pero está dentro, ¿no?, de un marco terapéutico que resultó.
Sí, igual con tal de no pagar escribía cualquier cosa ese hombre, pero bueno.
Y puede ser también.
Ese es otro tema. Claro, el tipo pensó, no le hacía bien nada de lo que él decía, dije, vamos a poner la palmada porque si no me cobra.
Ni se acordaba. Escuchame, ni se acordaba lo que le había dicho.
Sí, pero si no le pongo algo me cobra, algo tengo que escribir y bueno, la palmada.
Bueno, por eso, si tengo más tiempo, esto de que, ¿no?, qué cosas nos dan frustración también. Ya la vez pasada algo dije, qué cosas nos traen frustración a los terapeutas. Nos trae desánimo, hay cosas, ¿no?, que uno dice, no tengo ganas de atenderlo, ojalá no venga. Eso para remarcar, como ustedes piensan, de los psicólogos, claro. Nosotros también pensamos.
No, bueno, pero bueno, aparte,
no tengo ganas de atenderlo.
Al final de la historia también son trabajadores. Y en cualquier trabajo
ojalá
uno
no
tiene
venga.
Mejores días, peores días, mejores clientes, peores pacientes. Digamos, seguramente hay algo de eso.
Esto es con desánimo. Ahora, cuando el terapeuta se desvaloriza, piensa, no trabajé bien, quizás otro lo pueda hacer mejor que yo, no sirvo para este paciente. Después hay sentimientos de bronca, que sería no lo aguanto. Después hay otro tema con algunos psicólogos que se sobreinvolucran. O sea, preocupo mucho y me ocupa mucho espacio de mis pensamientos, permito que me llame a cualquier hora. Esto pasa, 2, 3 de la mañana.
Sí, qué bárbaro, ¿no?
Bueno, y bueno, sí.
Digo, es muy interesante porque ese es el otro costado, de la otra cara de la moneda, que en general uno vive en su propia cara de la moneda y no la conoce, no la percibe, pero es muy interesante. Bueno, finalmente, cuando uno va a terapia, no va a hablar de otro, sino que va a hablar de uno usando al otro, de alguna manera. O sea, contando la historia de uno desde el otro.
Dejándose del otro.
Y sí, bueno.
Claro, claro.
Pero está bien.
Y bueno.
O va a reforzar sus ideas, y si no se va. Porque también uno va a que le den la razón cuando se va a quejar. O sea, uno busca, entre comillas, un cómplice. A ver si este tipo me da la razón en esta queja que tengo.
Sí, creo que el primer cimbronazo es cuando el terapeuta le dice, ¿y usted? ¿Qué tiene que ver en todo esto? ¿No?
Claro.
¿O usted, qué cree usted? ¿O qué crees que hiciste para llegar a esto? Ahí, primero lo escucha, pero va a haber un momento en que se lo va a devolver de otra manera.
Bueno, algún día contame, Silvia, los terapeutas que anotan cosas, ¿qué anotan? Me tenés que contar esa parte. Necesito saber qué anotan.
Sí. Yo soy una de ellas.
Sí, pero ¿qué anotas? ¿Palabras?
No, anote lo que dice el paciente.
No, está bien, pero digo, se supone que vos necesitas esos apuntes para que cuando vuelvas a pensar en el tema recuerdes por dónde andaban las cosas, porque atendés muchos pacientes, porque fuera.
Sí, en general hacemos como un genograma, donde en circulitos y cuadraditos, no sé si alguna vez viste un genograma, es muy interesante, vos pones, es trigeneracional, pones abuelos, padres, hijos, y las relaciones entre ellos. Y ahí ya en una hojita tenés toda la familia completita.
Mira.
Entonces, cuando el paciente habla, ya sabes de quién habla, quién es, qué tipo de relación tiene.
¿Puedo descartar que lo que anotan son los gustos de las empanadas que van a pedir después?
Sí, de mi parte sí.
Ah, ok. No, digo, porque uno está dejando el corazón y el tipo está poniendo dos de carne cortada a cuchillo, una de choclo, no.
Hubo casos que debe haber de todo. Hubo casos que durmió el terapeuta. Bueno.
Sí, ahora, sinceramente, si vos dormís al terapeuta, tu poder es extremo. O sea, hay que tener esa capacidad.
Bueno, pero te aseguro que conozco. Dos casos mínimo.
Sí, yo al primer terapeuta que dejé en mi tierna adolescencia, lo dejé porque me quedaba dormido en el colectivo y la pasaba muy mal, bajaba atolondrado, era mucho viaje, y llegaba agotado y me quedaba dormido en el colectivo. Y entonces la pasaba muy mal.
Y aparte, porque ibas desganado, desmotivado.
No, y el perrito, tenía un perrito que golpeaba la puerta y tenía un hijo que golpeaba la puerta y me decía, espérame un segundo, iba, no sé, lo encerraba el pibe en una jaula.
Eso está mal, porque uno tiene que crear un clima.
Era un clima de vamos a encerrar al pibe porque me está molestando mientras laburo. Pero bueno, empecé mi historia con las terapias.
El clima es otra cuestión importante. Muy importante a tener en cuenta.
Bueno, te lo dejo para otro día, para que me cuentes cuánto influye el espacio, ¿no? El espacio, si sentado, si acostado, si de frente, si en un sillón, si en una silla, si con ventana o sin ventana.
Sí.
Así que bueno, hay muchas cosas que a los que hicimos o haremos terapia nos interesa. Bueno, Silvia, ¿cómo te encuentra la gente?
Bueno, Dani, 154-490-4671 y en el mail silvia@gmail.com.
Buenísimo. Silvia, cuídate mucho. Sé que son la gente de la salud, ya está vacunada, pero hay que cuidarse igual. Así
sí,
que...
dos veces. Sí, sí, sí.
Dos veces, mirá qué suerte.
Ya tengo las dos.
De los pocos argentinos que hicieron doblete. Bueno, sí, a cuidarse igual. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Allí estaba Silvia Vajnenko, que es licenciada en psicología.